las tintas, y por esto aprovecho antes de empezar para daros nuevamente la bienvenida y deciros también que estos estudios son el momento que yo personalmente espero con más ilusión cada semana, ya que yo personalmente disfruto mucho de poder ir repasando un libro de la Biblia tal y como lo hacemos aquí en estos estudios, que no es tan posible en otras ocasiones. Y creo que el Señor nos ha bendecido mucho y espero que sea así. La meta que tenemos por delante de inmediato es, con la ayuda del Señor y si Él lo permite, acabar Hebreos para finales de este año. A ver si es posible. Pero suponiendo que es así, entonces necesito vuestras sugerencias en cuanto a qué hacer después de Hebreos. Así que si tenéis alguna sugerencia, yo no garantizo que voy a cumplirla, porque esta mañana dije lo mismo y enseguida vino alguien para proponer Apocalipsis y yo tuve que decir, pues déjame más tiempo porque no me atrevo todavía. Pero si tenéis alguna sugerencia, me lo decís y lo tomaré en consideración. Me interesa saber cuáles son vuestras ideas. También, quizás antes de hacer la lectura, situarnos, porque será difícil después de meses de no vernos, recordar por dónde íbamos. ¿Os acordáis del sistema del autor de Hebreos, no? Primero expone un tema y luego nos da palo sobre la base de este tema, de ese tema. Nos avisa de las consecuencias serias de no prestar la debida atención a aquel tema en nuestras vidas. Y el tema que concluye esta epístola en cuanto a su contenido doctrinal, empezando en el capítulo 11, es el tema de la vida de fe. ¿Qué significa vivir por fe? Hemos visto todo un surtido de ejemplos procedentes del Antiguo Testamento. Supremamente hemos visto que Jesús es nuestro modelo de cómo vivir en dependencia del Padre, viendo al invisible y esperando nuestro galardón, nuestra herencia en el futuro. Y a partir del capítulo 12, versículo 12, el autor ha comenzado su solemne aviso en torno a este tema. Vamos a leer ahora los versículos del 12 al 29. En realidad estaremos mirando hoy, Dios mediante, los versículos del 25 al 27. Y quizás valga la pena recordar lo que dije una vez y volveremos a decir cuando lleguemos al capítulo 13, que este texto que vamos a leer en realidad es el final del desarrollo doctrinal de esta epístola, porque el capítulo 13 es un surtido de exhortaciones sueltas y variadas que seguramente tienen su razón de ser en la situación local de la iglesia a la cual esta epístola fue dirigida. Es decir, el capítulo 13 casi se puede entender como si fuese un apéndice añadido al final de la exposición sistemático de esta epístola. Por lo tanto, lo que vamos a leer ahora es la misma conclusión de esta epístola en cuanto a su desarrollo sistemático doctrinal. Así es la exhortación y el aviso de estas palabras. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aun una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: «Estoy espantado y temblando». Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: «Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo». Y esta frase, «aún una vez», indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y como veis y como veremos también en nuestro próximo estudio, la conclusión de esta parte del cuerpo central de enseñanza es muy solemne. El autor acaba su exposición con estas palabras tremendas citadas de Deuteronomio: «Nuestro Dios es fuego consumidor». Y reanudamos nuestro estudio en medio de palabras muy solemnes. Estamos al final del último de los avisos solemnes de esta epístola. Su advertencia ha empezado ya en el versículo 12. En el versículo 15 ya ha dicho: «Mirad bien», es decir, «tened mucho cuidado», «velad», «examinaos». Y ahora nuevamente en el versículo 25 utiliza lo que en el griego no es el mismo verbo, pero tiene el mismo sentido: «mirad que no desechéis al que habla», «velad». Así que la petición del autor es que nos examinemos a nosotros mismos. Y esto es lo que, con la ayuda del Señor, vamos a hacer ahora. Examinarnos a ver cómo estamos respondiendo a la voz de Dios en nuestras vidas. Ahora, ya estamos familiarizados con la costumbre del autor, su sistema, de argumentar de menos a más. Habitualmente su punto de referencia en esta epístola es la situación de Israel, y especialmente de Israel en el desierto en torno a Sinaí en el Éxodo. Y varias veces ya Él nos ha dicho que si esto y aquello les pasó a los judíos en aquella situación, mucho más pasarán cosas graves a nosotros, por cuanto nuestra situación es más privilegiada que la suya. La revelación de Dios a nosotros es más amplia que la que ellos tenían. Y nosotros tenemos el privilegio de haber conocido la voz de Dios en la persona de su propio Hijo, no solamente por mediación de un Moisés o algún otro profeta. Por todo lo cual, nuestra situación es más seria aún si descuidamos lo que Dios nos ha hablado. Esto ya lo vimos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículos 2 y 3. Si la palabra dicha por medio de los ángeles, la referencia es al monte Sinaí, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Veis que es un argumento de menos a más? Si los judíos en el desierto, al descuidar el mensaje que les llegó por medio de Moisés, de manos de los ángeles, fueron castigados por su desobediencia, ¿cuánto más no seremos nosotros castigados, rechazados, excluidos de las promesas de Dios, si descuidamos la salvación que nos llega por el Señor mismo? Ahora, este texto es muy parecido al que tenemos por delante. Incluso veréis que hay muchas palabras iguales. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Esta es la advertencia que ahora hemos de examinar en más detalle. Nuestro mayor privilegio, como los que hemos escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos llega por medio del mismo Hijo de Dios, nuestro privilegio es mayor, por lo tanto nuestra responsabilidad ante Dios es mayor, y nuestra suerte será peor si descuidamos este mensaje. Esto, por supuesto, es cierto de cualquier persona que escucha el Evangelio y lo rechaza. Pero también es cierto, como el autor está indicando a sus primeros lectores, de aquellos que, habiendo respondido inicialmente de una manera positiva ante el Evangelio, sin embargo, con el paso del tiempo, se cansan y dan marcha atrás. Recordaréis, por supuesto, el peligro en el cual se encontraban los primeros lectores, el de volver al judaísmo. Pero esto, dice el autor, sería desechar al que habla. El que habla en este caso, como en todo el texto, es Dios mismo. Él ya hablaba en el Sinaí, tal y como veíamos antes en nuestra lectura. Dios ha hablado de muchas maneras. Así empieza esta epístola. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o mejor, en el Hijo. Dios ha hablado. Y quien repudia el Evangelio no está repudiando algo inventado por los hombres, está repudiando finalmente a Dios, el que nos habla en el Señor Jesucristo, quien es el Verbo de Dios por excelencia. Dios nos habla, Él nos habla en la persona de su Hijo. Pero yo observo aquí que en el versículo anterior, el versículo 24, hay otro pequeño detalle que creo que conecta con lo que el autor ahora está diciendo, porque allí ha hablado de Jesús, el mediador del nuevo pacto, y de su sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y enseguida añade, mirad que no desechéis al que habla. Yo no creo que el autor esté diciendo que mirad que no desechéis la sangre que os está hablando. Pero por otro lado, no podemos hacer un divorcio entre lo que acaba de decir en el versículo 24 y lo que ahora dice. Es Dios que nos habla por medio del Hijo, pero el Hijo es aquel que derramó su sangre, cuya sangre es, por así decirlo, el mismo centro del mensaje de Dios, porque es por medio de la sangre que hay acceso a Dios, tal y como hemos visto a lo largo de esta epístola. El hombre solamente es capacitado para poder entrar nuevamente en la presencia de Dios después de estar en su condición de pecador, por cuanto el sacrificio de Jesucristo en la cruz, el derramamiento de su sangre, es lo que limpia y santifica al pecador para que pueda entrar en la presencia del Padre. Siendo la sangre la misma esencia y centro del Evangelio, creo que hemos de entender que el que habla aquí, efectivamente, es Dios, en la persona del Hijo, quien derramó su sangre por nosotros, y por lo tanto desechar el mensaje del Evangelio es desechar también el valor de la sangre, el único medio de salvación, es desechar a Jesucristo, el único Salvador y sumo sacerdote, y es finalmente desechar a aquel Dios que envió a su Hijo para morir por nosotros. Hay una relación muy estrecha entre estas ideas, ¿no? Pero por supuesto, este era precisamente el peligro de los primeros lectores. Volver al judaísmo, a la sangre de los sacrificios, lo cual sería un atentado contra la sangre de Jesús. Volver a los sacerdotes de Jerusalén, lo cual sería un atentado contra el sacerdocio de Jesús. Volver a la ley del Antiguo Testamento, despreciando el Evangelio traído por Jesús. Y esto, dice el autor, es desechar al que habla. Al Dios que desde el principio, por medio de Moisés, por medio de los profetas y supremamente por medio de Jesucristo, ha hablado a la humanidad. Volver al judaísmo sería negar que Jesús fuese el Verbo divino, la palabra de Dios, el que ha traído el mensaje definitivo de salvación de parte de Dios. Y por supuesto, esta es una trampa especialmente peligrosa y sutil. Por cuanto esta voz que nos llega por medio de Jesucristo no es una voz audible. Ahora me explico. Aquí en el Nuevo Testamento tenemos esta voz registrada para nosotros y se puede leer en voz alta de una forma audible. Pero lo que quiero decir es que no creo que nadie de los presentes hayamos escuchado audiblemente la voz de Dios desde el cielo anunciándonos el Evangelio. Hemos escuchado la voz de Dios por mediación de predicadores, de compañeros cristianos, de la lectura de la palabra de Dios, pero directamente no. Ya estamos familiarizados con la idea de que los verdaderos valores espirituales pertenecen a una esfera invisible y que la fe nos hace ver lo invisible. Ahora os propongo que de la misma manera podríamos decir que la fe nos hace oír lo inaudible. Nosotros vemos a Dios en Jesucristo. No de una forma literal, pero al menos leyendo el Nuevo Testamento podemos imaginar, visualizar a Jesucristo y llegamos a comprender mucho acerca de Dios en la faz de Jesucristo. De la misma manera, escuchamos a Dios en las palabras de Jesucristo. Pero por así decirlo, hay una mediación humana aquí en medio. En el Antiguo Testamento la voz de Dios sonó audiblemente en el Sinaí. Y el Antiguo Pacto tiene que ver con lo audible y lo visible dados por Dios. Y sin embargo no representa, sorprendentemente, el sumum de la manifestación de Dios. Aunque se manifestó su gloria de formas visibles, aunque se oyó su voz de una manera audible, sin embargo, la voz de Dios y la gloria de Dios son muchísimo más patentes en el Nuevo Testamento por medio del Señor Jesucristo. Pero esto no se percibe de inmediato. La fe lo percibe y lo entiende y lo suscribe. Pero estos primeros lectores deben tener mucho cuidado. Sienten la atracción de lo visible. Recuerdan la atracción, el impacto de lo audible. Pero cuidado, si vuelven al judaísmo, lo que van a hacer es desechar al que habla. Antes de dejar esta primera frase del versículo, debemos señalar que el verbo empleado aquí, desechar, es el mismo que se utiliza en el versículo 19, aunque estaréis buscando mucho rato en el versículo 19 sin encontrarlo. Resulta que de allí donde dice rogaron que no se les hablase, más literalmente sería desecharon que se les hablase. Pero puesto que desecharon que se les hablase suena muy raro, por esto nuestros traductores han puesto rogaron que no se les hablase más. La referencia es a Israel en el Sinaí. Cuando escucharon la voz de Dios, tuvieron tanto miedo que no querían escuchar más y pidieron a Moisés que le hiciese de interlocutor entre Dios y ellos. Efectivamente fue así. Ahora, la repetición del mismo verbo. Allí está Israel desechando al que les habla. Nos hace comprender que todavía en el versículo 25 lo que hay detrás de las palabras del autor es la experiencia de Israel en el Sinaí. Y esto es importante para entender la frase que sigue. Porque sigue diciendo, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Y entendemos por este paralelismo con el versículo 19, que la referencia es a los judíos en el Sinaí que no se escaparon cuando desecharon el mensaje que Dios les dio al amonestarles en la tierra. ¿Por qué se nos habla de esta amonestación en la tierra? Pues en primer lugar, como ya he dicho, porque la voz sonó literalmente, audiblemente, allí en el monte Sinaí, cosa que no es cierto en cuanto al nuevo pacto. Nosotros entendemos, y a esto volveremos en un momento, que el Evangelio nos llega desde el cielo. Pero nos llega desde el cielo en la persona de Jesucristo. Y no se escucha una voz audible que llegue desde los cielos a la tierra. Llega por medio de una persona. Aquí hay un contraste. En el Antiguo Pacto la voz sonó en la tierra. Pero a partir de aquel primer momento fue por medio de Moisés que sonó la voz de Dios. Es decir, Dios amonestó, no directamente, sino por medio de Moisés, a petición de los hijos de Israel. es justo a continuación de la concesión de los 10 mandamientos en Éxodo 20, que los israelitas piden esto y Dios se lo conceda. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. En un texto paralelo en Deuteronomio, cuando Moisés está contando esto mismo, él dice que Dios aprobó esta decisión de Israel porque no era posible que el pueblo siguiese aguantando el sonido de la voz de Dios mismo. Quien les amonesta en la tierra, por lo tanto, es Dios, pero por medio de Moisés. Y puesto que Moisés es un mero hombre, por esto también creo que se puede decir que Dios les amonestaba en la tierra, por vía terrenal. Además, como hemos ido viendo a lo largo de Hebreos, el mensaje revelado por medio de Moisés tenía que ver con símbolos y anticipos terrenales de las verdades espirituales que sólo iban a tener su plena manifestación y revelación en Jesucristo. Por esto ya estamos familiarizados con el contraste que el autor apunta entre lo terrenal y lo celestial, lo presente y lo venidero, etc. Por todas estas razones entiendo que el autor habla de aquella experiencia en el Sinaí como de una voz en la tierra, porque suena literalmente en la tierra, porque es luego por mediación de un ser humano, Moisés, y porque tiene que ver con la constitución de un sistema terrenal. Pero como bien sabemos, si bien los judíos de inmediato tenían mucho miedo, este miedo no era suficiente para mantenerles fieles al contenido de la voz de Dios. Muy poco después empezaron a caer en infidelidades, en desobediencia. Nada más bajar Moisés del monte con las tablas de la ley, se encuentra con que la gente ha hecho un ídolo, un becerro de oro. Ya hay desobediencia. El pueblo no está obedeciendo la voz de Dios. Y Moisés tuvo que ordenar a los levitas que desenvainasen sus espadas y fuesen a matar al pueblo. Y murieron 3,000. Entonces interviene Dios y dice que a partir de ahora cualquiera que desobedece su palabra, él va a raer a esta persona de su libro, el libro de la vida. Y en este mismo momento Dios hiere también al pueblo por su desobediencia. Y suceden otras ocasiones parecidas. Poco después, nada menos que 250 de los líderes del pueblo, príncipes del pueblo, deciden levantarse contra Moisés y Aarón, supuestamente por motivos muy espirituales. Querían una especie de democracia en la iglesia, diciendo que ¿quiénes creéis que vosotros que sois? Si todos somos pueblo de Dios, vosotros no tenéis el monopolio de la voluntad de Dios. Todos somos creyentes como vosotros. Y entonces, con estos argumentos, intentan atentar contra la autoridad de Moisés y Aarón, que Dios había constituido precisamente, como acabamos de ver, a Moisés como portavoz de Dios, a Aarón como sacerdote de Dios. Y debido a esta rebelión, Dios abre la tierra y estos príncipes, bajo su líder Coré, son tragados vivos por la tierra en un gran terremoto. Más adelante recordaréis que cuando el pueblo está a punto de poder entrar en la tierra prometida, por su incredulidad y su miedo, se niegan a entrar y nuevamente se alzan contra Moisés y buscan nombrar a otros líderes que fuesen a llevarles nuevamente a Egipto. Y Dios en aquel momento jura en su furor que nunca entrarán aquellos incrédulos en su tierra. El autor ha comentado esto largamente ya en el capítulo 3, los versículos del 7 a 11, en palabras de un salmo, indicando cómo Dios cumplió su palabra, que el pueblo que desechaba al que les amonestaba en la tierra no escapó, sino que tuvo que sufrir el castigo de Dios. Y el argumento del autor entonces es, si los que se opusieron así a Dios, quien les hablaba por medio de su siervo Moisés, fueron destruidos, ¿qué suerte merecen aquellos que se oponen al mismo Hijo de Dios? Moisés no es más que un siervo en su casa, pero Jesús es el Hijo. Y los que desprecian y rehúsan creer el Evangelio, o los que, habiendo creído en un momento aparentemente, luego deciden abandonar el Evangelio, merecen mayor castigo, dice el autor. Esto me recuerda a la parábola que contó el Señor Jesucristo de la viña. Un señor construyó una viña y la dejó en manos de unos labradores, y al llegar la estación de la cosecha, pues envió a unos criados para buscar su parte de la cosecha. Pero aquellos criados no quisieron dar la cosecha y maltrataron a aquellos criados. Y finalmente el dueño dijo, pues voy a enviar a mi hijo porque a mi hijo sí que van a respetarle. Pero lejos de esto, mataron al hijo. Si maltratan a los criados y son eliminados por Dios, ¿cuánto más no seremos eliminados por Dios si negamos al Hijo y el mensaje que nos ha traído el Hijo? Mucho menos nosotros escaparemos si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Ahora tenemos que hacer la pregunta paralela. Ahora, ¿por qué dice desde los cielos? Y nuevamente os propongo que hay muchas razones por las que se puede decir que Dios ahora nos habla desde los cielos. En primer lugar, porque el Señor Jesucristo, quien es portavoz de Dios para nosotros, está en los cielos. Este es uno de los grandes temas de Hebreos. Vez tras vez nos ha dicho que Él se ha sentado a la diestra de la majestad en los cielos. También porque si hablar desde la tierra es hacernos Dios llegar su mensaje por agencia humana, por medio de Moisés, entonces hablar desde los cielos nos recuerda que es el mismo Hijo de Dios que viene desde los cielos para traernos esta revelación de parte de Dios. Él es, en palabras suyas a Nicodemo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. También porque si el mensaje traído en el Sinaí tenía que ver con sombras y símbolos terrenales, el mensaje del Evangelio tiene que ver con realidades eternas celestiales. Algo que vale para todos los tiempos y, como veremos en un momento, es inconmovible, inalterable. Y también, y esto por el contexto inmediato, porque Dios no nos habla desde el Sinaí, porque nosotros no nos hemos acercado al Sinaí. ¿Os acordáis del contexto? lo leíamos hace un momento, sino que nos hemos acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. El mensaje que nos ocupa ahora no tiene que ver con una montaña en la tierra y con el terror divino manifestado en aquella montaña. Tiene que ver con el monte celestial, invisible, pero más cierto aún que aquella montaña terrenal. Y es allí en la esfera celestial, en el monte de Dios, en Jerusalén la celestial, que está Jesús el mediador y Dios el juez de todos, quienes son el origen de este mensaje que ahora escuchamos. Y por lo tanto, insisto en lo que yo decía hace un momento, el Evangelio no es una invención humana. Ahora, en cualquier libro contemporáneo de religiones, por ejemplo en los libros de texto que utilizan nuestros hijos en el colegio, hablarán del cristianismo como de otra entre tantas manifestaciones de la creatividad religiosa del ser humano. Y darán por sentado de que el cristianismo es el producto de unos señores que se llamaban Cristo y los apóstoles. Y hablarán como si estos señores se sentaran un buen día para inventar una nueva religión. Pero Cristo y los apóstoles constantemente mantuvieron que este no era el caso. Aun el Señor Jesucristo, siendo Hijo de Dios, dijo de lo que Él enseñaba que no era enseñanza suya. En Juan capítulo 14, versículo 24, Él afirma: la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Él insistió vez tras vez en que no estaba allí para inventar como ser humano una nueva religión, sino que había venido para traer un mensaje de parte de Dios. Este es el énfasis también en su conversación con Nicodemo. Dice que a Nicodemo que él puede hablar con autoridad de las cosas celestiales porque él ha estado en el cielo y sabe de qué habla. Y ha venido a la tierra precisamente para traernos este mensaje de parte de Dios. El Nuevo Testamento, por lo tanto, no pretende ser el producto de unos teólogos que se pusieron de acuerdo para inventar una nueva religión. Pretende ser, por su propio testimonio, la revelación de Dios a los hombres. Es Dios quien habla aquí. Desde los cielos nos llega este mensaje. Nuestra fe pretende ser una revelación divina. Su origen no está en los hombres, sino en Dios. Y por lo tanto, quien repudia este mensaje está repudiando implícitamente a Dios. La mayor plenitud de la revelación que nosotros tenemos en el Evangelio en comparación con la ley implica que el rechazo del Evangelio es más serio. También la mayor dignidad del mensajero que nos trae este mensaje con respecto a Moisés implica que el rechazo de este mensaje es más serio aún. El Nuevo Testamento nos dice que Dios no desea la muerte de nadie. Al contrario, Él desea que todos procedan al arrepentimiento, en palabras de Pedro. Pero quienes no responden con fe ante el amor de Dios manifestado en el Evangelio, sufrirán inevitablemente el terror de su ira en el día final. Porque solo hay dos opciones. O bien recibimos y creemos el Evangelio, o bien rechazamos el Evangelio. Quien rechaza el Evangelio rechaza al Cristo, el Salvador del Evangelio. Quien rechaza a Cristo rechaza al único que le puede dar abrigo y salvación ante el día del juicio. Y por lo tanto, aquella persona se queda desamparada en el día de la ira y del juicio justo de Dios sobre el pecado. Atendamos seriamente, pues, estas palabras serias. El autor quiere inculcarnos este temor de Dios. Como he dicho, sus palabras finales en cuanto a exposición serán: nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es santo, nuestro Dios es justo, nuestro Dios es el juez de todos. Él ha hablado en amor, ofreciéndonos salvación, pero si descuidamos esta salvación, ¿cómo escaparemos? Pero el autor sigue y nosotros debemos proseguir también. En los versículos 26 y 27, sobre la base de esta solemne advertencia, él sigue hablándonos del juicio venidero y de nuestra esperanza venidera también. Ahora bien, nos dice, cuando Dios habló en el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Esto ya lo hemos mencionado, pero vale la pena leerlo otra vez. Éxodo capítulo 19, versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Ahora, esta es una frase muy pequeña y que leemos de paso y casi no le damos importancia. Todo el monte se estremecía en gran manera. Pero no fue cosa ligera para aquellos israelitas que presenciaron esto. De hecho, es algo que entró en la subconsciencia colectiva de la nación. Y constantemente en su historia posterior, los judíos recordaron aquel gran terremoto que el pueblo sufrió delante de Sinaí. Como botón de muestra, quisiera citar de tres de los salmos que hacen referencia a aquel gran terremoto. El Salmo 68, versículos 7 y 8. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. El Salmo 77, versículo 18. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. El hecho de que es una referencia al Sinaí se ve en el versículo 20. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. O el Salmo 114. Nuevamente, por el versículo 1, vemos que la referencia es al Sinaí, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, etc. En el versículo 4 dice, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Versículo 7, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Así pues, aquel terremoto de Sinaí vino a formar un recuerdo muy vivo en el pueblo de Israel. Y sin embargo, los profetas constantemente decían al pueblo, esto no fue nada, en comparación con lo que viene. En nuestro texto de Hebreos 12, la primera parte del versículo 26 nos remite a Éxodo 19:18, como acabamos de decir, pero la segunda parte del versículo es una cita del profeta Ageo. Ageo está hablando del retorno del Mesías. Y él habla en estas palabras, en el capítulo 2, versículo 6. Así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. El autor ve en la versión griega, la Septuaginta, un matiz importante aquí, porque la versión griega empieza aún una vez. Y el autor, por esta frase, entiende que Ageo se está refiriendo a un cataclismo definitivo y final. Aún una vez. Y será la última y la única. Una vez viene que Dios va a hacer una nueva sacudida, pero que va a hacer que la otra del Sinaí resulte bien pequeña. Como digo, el autor podría haber citado de diferentes profetas, porque esta idea del día final de juicio, caracterizado también por un gran terremoto, es un lugar común de los profetas, como Botón demuestra Isaías 13:13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Pero el autor nuestro en Hebreos abunda aquí más aún. El texto de Ageo, dice, significa algo más que un momento más de sacudida. Significa que todo lo temporal, todas las cosas movibles que admiten de ser movidas, van a ser removidas del todo, es decir, quitadas de en medio del todo. En aquel entonces, creo que esto también lo hemos mencionado en otra ocasión, en aquel entonces la filosofía predominante, el helenismo, procedente del platonismo, daba por sentado de que el mundo material siempre había existido y siempre existiría. Como también dije en otra ocasión, una de las fórmulas que tuvimos que aprender en el colegio en ciencias era que la materia no ha sido nunca creada ni puede ser destruida. Ahora, esto como fenómeno observable en un laboratorio quizás valga como fórmula, pero desconoce esta fórmula la revelación de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios mantiene que la materia sí fue creada y sí va a desaparecer. No por un proceso normal de la ciencia, sino por intervenciones especiales de parte de Dios. Menciono el platonismo, sin embargo, para demostrar que era tan difícil creer esto en el primer siglo como en nuestros días, porque la filosofía dominante, tanto entonces como ahora, iba y va en contra de esto. Pero el autor no vacila. La materia, las cosas movibles, las cosas hechas, no solamente tuvieron su comienzo en la creación, sino van a tener su fin en la consumación de los tiempos. Esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Ahora quiero que fijemos nuestra atención otra vez en lo que ya he dicho, en que a lo largo de esta epístola el autor nos ha señalado la diferencia radical entre dos esferas de existencia. Una que pertenece a la vida carnal humana, que hemos heredado de Adán, otra que tiene que ver con la vida eterna en Jesucristo. El autor, señalando la diferencia entre estas dos esferas, ha hablado de las cosas terrenales y las cosas celestiales. Ha hablado de las cosas presentes y las cosas venideras. Ha hablado de las cosas de esta creación y las cosas no hechas de manos. Ha hablado de las cosas temporales y de las cosas eternas. Ha hablado de figuras y de realidades verdaderas. Ha hablado de sombras y la imagen misma de las cosas. Y con todas estas referencias, y seguramente hay más que no me han venido ahora a la mente, el autor está intentando recordarnos constantemente que el creyente pertenece a dos mundos a la vez, a dos realidades a la vez, y ambas son realidades. Lo que pasa es que la primera, que está mencionando en esta lista de contrastes, la primera es una realidad temporal. Mientras dura, es una realidad, pero no va a durar para siempre. Mientras la otra es una realidad eterna, que existía antes de la realidad temporal y siempre existirá en el futuro. Ahora, dice el autor, todo lo que tiene que ver con aquella realidad terrenal, presente, creada, temporal, simbólica, va a desaparecer, a fin de dar lugar solo a lo definitivo, lo eterno, lo no hecho con manos. Creo que este es el significado de su adición de la frase de «como cosas hechas». La cita de Habacuc indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, es decir, todo lo que es hecho, todo lo que pertenece a esta creación material y visible, por definición está sujeto a la moción, a ser movido, a ser sacudido. En cambio, las realidades espirituales eternas no pueden ser sacudidas. Nuestro Dios es una roca y todo lo que está construido sobre él tiene un fundamento seguro, y pueden venir las tempestades y las tormentas y las inundaciones y todo lo que sea, y aquello durará. Pero todo lo que es de esta creación no es más que un intervalo creado por Dios, un espacio creado por Dios, para que nosotros pudiésemos habitarlo con una finalidad, la de creer en el Evangelio y capacitarnos así para la vida eterna, o la de rechazar el Evangelio e incapacitarnos para la vida eterna. Este es el sentido de la vida dentro del tiempo y el espacio. Dios nos ha puesto aquí, como dice Pablo predicando a los atenienses en Hechos capítulo 17, para que busquemos a Dios, si en alguna manera palpando podamos hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esta es la finalidad de la vida terrenal, temporal. Todo aquello que pertenece a esta vida terrenal y temporal va a desaparecer, porque Dios tiene el propósito de crear la esfera definitiva. Y nosotros estamos a la espera de esa esfera definitiva. Un par de citas que ilustran esto gráficamente. Son muy conocidos, pero creo que vale la pena porque hacen impacto. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el ángel el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 20, versículo 11. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Pero sigue en el capítulo 21, versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, también habla de lo mismo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Esperamos, dice el autor, la gran sacudida, el gran terremoto, del cual el terremoto del Sinaí solo era un pequeño anticipo e ilustración. Cuando va a sufrir un terremoto, no solamente la tierra, sino el universo entero. Y en aquel día, lo único real, verdadero, permanente y válido va a ser Jesucristo, los que están en Jesucristo, la salvación de Jesucristo, el reino de Jesucristo, como veremos en nuestro próximo estudio. Qué necios, por lo tanto, eran aquellos judíos que querían volver y aferrarse a su templo material, su Jerusalén terrenal, sus sacerdotes y sacrificios, ceremonias y ritos, cuando había llegado la esfera invisible, las cosas que no se ven, y por la fe podían entrar en la herencia de estas cosas ya. Y qué necios somos los cristianos de hoy, cuando nos aferramos a lo material, a lo visible, a nuestras posesiones, a nuestras posiciones en este mundo, en vez de atesorar tesoros en el cielo, donde no hay contaminación ni destrucción, porque es un mundo inamovible, duradero, permanente, ciertamente invisible. Es por esto que este mundo tiene que ver con la fe y es alcanzado hoy solo por la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todo lo que puede ser sacudido será quitado de en medio. Perdurará solo lo que es eterno, lo que no es de esta creación, lo que es del mundo invisible, y siendo del mundo invisible es de la fe. En otras palabras, nosotros como cristianos creyentes pertenecemos a un nuevo orden de cosas. Un orden invisible. Un orden que el mundo no ve ni cree en él. y sin embargo es la gran realidad, de la cual todo el mundo creado no es más que una proyección, una ilustración y un espacio temporal. Este mundo invisible no puede ser sacudido, es permanente, es eterno, es inamovible. Y esta es nuestra esperanza, nuestra confianza en los grandes, en los momentos de gran conmoción política, nuestra confianza ante los cataclismos naturales, nuestra confianza ante el desgaste de nuestros cuerpos, porque sabemos que solo son temporales, nuestra confianza en el umbral de la muerte, nuestra confianza ante las señales del fin de los tiempos, porque nosotros, como estos primeros lectores, sabemos o vivimos viendo que aquel día se acerca. Y como Pedro ha dicho, si todo esto se va a disolver, ¿cómo no debemos vivir vidas santas? Y el autor de Hebreos dice lo mismo: puesto que todo esto va a ser sacudido definitivamente, debemos mirar bien, debemos velar, debemos examinarnos, a ver si estamos prestando la debida atención a aquel que nos habla desde los cielos, desde la esfera inamovible, convocándonos por la fe a ocupar nuestro lugar en aquel reino eterno. Padre eterno, necesitamos conocer no solamente tu amor manifiesto en el Evangelio y en el sacrificio de sangre de nuestro Señor Jesucristo, sino también tu temor, el reconocimiento del carácter provisional temporal de esta vida y la realidad eterna de tu reino. Gracias te damos por habernos llamado por el Evangelio. Pedimos que tu palabra cunda en nosotros, a fin de despertar en nosotros una visión viva, una esperanza viva en tu reino eterno, en la ciudad celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.